Estamos en Mañanas de Sol y nos vamos a viajar con la imaginación porque tenemos una entrevistada. ¿A dónde vamos, Rolly?
Nos vamos a Francia, nos vamos a Lyon, para hablar con una mendocina que vive en ese país y queríamos conocer un poco la realidad que vive, por supuesto, mucho de nuestros coterráneos, nuestros amigos mendocinos que andan realizando su vida en, por supuesto, en otras partes del mundo. Priscila, ¿cómo te va? Rolando y Paola te saludan.
Hola, ¿cómo están?
¿Cómo anda todo por allá?
Bien, tranquilo, aburridos del encierro, pero bueno, hay que hacerlo.
Contanos un poco, Priscila, ¿desde cuándo estás en cuarentena? Y más o menos, para que nos ubiques también geográficamente, ¿dónde vivís?
Bien, yo vivo en Lyon, que es más o menos a 3 horas de la frontera con Suiza. Es una de las, creo que es la tercera ciudad más grande de Francia. Y acá, oficialmente la cuarentena creo que empezó el 17 o 18, pero las escuelas, contamos más cuando las escuelas se cerraron, fue un lunes 16 de marzo, que fue lo primero que hicieron, avisaron una semana antes que las escuelas iban a cerrar. Y después, 2 días después, anunciaron la cuarentena para todo el mundo.
¿Cómo es el trabajo que realizan los directivos de las escuelas? Vos tenés hijos, ¿verdad?
Sí, yo tengo uno de 8 años que estaría en lo que sería segundo grado de Argentina. Uh-huh. Ya no son muy equivalentes los años, pero... y una más chiquita que estaba en guardería.
¿Cómo es la actividad es virtual, ¿verdad?
Sí, en realidad a la escuela Kielba es una escuela semiprivada, un poco como las católicas en Argentina, y nosotros en general, siempre todos los años tenemos un sitio web donde las maestras comparten fotos o hacen intercambios, pero se usa en ocasiones para cuando hacen salidas, cuando van de paseo, suben fotos y entonces uno mira. Entonces aprovecharon esta plataforma que ya tenían, que es una plataforma dedicada a escuelas, y sobre esa plataforma suben las tareas. Igual la maestra el día viernes, porque el presidente lo avisó un jueves, y el viernes ya nos mandaron a la casa los niños con todas las carpetas, con las fotocopias y todo lo que tenían que llenar como para 3 semanas.
¿Y están todo el día haciendo actividades? ¿O hay un horario específico en el cual el docente sube la tarea?
Sí, en realidad al principio iba por día subiéndolo, fue un poco como más improvisado, pero bien ordenado igual. Te van diciendo, por ejemplo, las tareas de gramática, las de fonética, las de matemática. Al principio era, bueno, muy centrado en la lectura y en las matemáticas. Luego empezaron a agregar las tareas del profesor de inglés. Y después consejos, mucho como parece que habían como, ¿cómo se dice eso? Retour, que me diga una palabra en español. Como que los padres también iban contando cómo iban pasando las cosas. Acá no hay obligación de mandar las tareas hechas. O sea, la maestra nos va pasando todas las tareas que tienen que hacer por día, uh-huh, y vamos llenando los cuadernos y eso se va a controlar una vez que termine el encierro. Pero no estamos obligados a rendir cuentas por día, por semana.
En el día. Uh-huh.
Claro, ¿no? Hay algunos ejercicios que hay que escribirlos sobre el sitio y esos son los únicos que hay que la maestra puede tener ahí en directo, pero el resto está todo en los cuadernos y los van a controlar una vez terminado todo.
Priscila, estos últimos días han comenzado a habilitar la posibilidad de salir a hacer actividad recreativa, sobre todo para los niños y las niñas. ¿Cómo ha sido el comportamiento de las personas en esta situación?
Y en general aquí desde el principio, bueno, el francés de base es una persona muy contestadora. Uh-huh. Es muy importante la libertad de expresión, la libertad del individualismo también. Entonces como que desde el principio fue muy cuidadoso el presidente decir no es un encierro estricto, que creo que yo es una de las cosas que más se hicieron un poco incorrectas desde el principio. El hecho de usar máscara no era necesario, le sugerimos no hacer esto o el otro, pero nunca firme decir está prohibido. Uh-huh. Entonces, como la gente no, que es muy deportiva, no pueden no hacer, desde el principio se permitió salir una hora por día. Uh-huh. Al principio dijeron salida en individual, la gente hace mucho bicicleta y deporte, pero como se iban muy lejos y empezaban como a no respetar la orden, entonces decidieron que no se puede salir a hacer bicicleta, monopatín o cosas que te alejen. Entonces tenés el rango de 1 kilómetro, lo más lejos que podés ir es 1 kilómetro en individual. Ahora aceptan que salgas con alguien que vive o está confinado con vos en la misma habitación, la misma casa, pero no tenés derecho a hablarle a los vecinos o juntarte. No se puede juntar gente, pero desde el principio siempre se pudo salir una hora por día. Bien. Y de hecho estaba recomendado porque los psicólogos decían que iba a ser demasiado duro si no se salía. Teníamos que hacer solo ejercicio. Pero había un sistema de declaraciones. Al principio era en papel. Debía que declarar en qué caso estaba saliendo, si estabas obligado a ir a tu trabajo porque era trabajar en un hospital o supermercado, etcétera. Y tenías la guardia compartida con los niños, también podías salir para ir a buscarlos y traerlos a tu casa, para hacer compras, y la última era para hacer salidas breves, que era máximo 1 kilómetro y máximo 1 hora.
Y con el tema, para ir a comprar los alimentos a los supermercados, digo, ahí deben haber normas, deben haber protocolos. Nosotros, por ejemplo, acá nos hemos enterado hace unos días que, en realidad, ayer podés solamente ir a comprar con el número del DNI que te determina la fecha en la cual podés ir a hacer tus compras. Allá, ¿cómo es? Digo, ¿cómo, si vas al súper, cómo es en tu caso?
Sí, a mí me sorprendió muchísimo, te digo la verdad, viendo cómo manejan en Argentina la situación, que está mucho más organizado. Acá, por un miedo a esto de no ponerse en contra la gente, la oposición, muchas críticas, siempre fue muy ambiguo. Entonces, sabemos que se puede ir al supermercado, que hay que cuidar los gestos barreras, que es lavarse las manos, todo eso, pero todo depende del supermercado. Hay supermercados que son más grandes, que vos ves, y tienen el plexiglas, tenés que dar toda una vuelta, tenés que respetar 1 metro de distancia. Después vas a otro y tienen, no sé, protegido con papel film y limpian con toallitas desinfectantes. Depende, como que no hubo una norma común, no hubo un protocolo común, y hay supermercados que no lo respetaron y no protegieron mucho a sus cajeros tampoco, con máscaras comunes, y otros no, los otros tienen las máscaras de plástico. O sea, yo creo que al no haber una orden muy estricta, cada uno hizo un poco a su manera.
Y ahora,
hay supermercados donde...
Sí. ¿Sí? No, digo, y ahora con la cantidad de datos que, bueno, se publican a diario, la cantidad de infectados, la cantidad de personas muertas, digo, el ciudadano francés o los ciudadanos en realidad que viven ahí en tu región, en tu zona, ¿han tenido un poco más de noción de lo que ha pasado o siguen su vida a veces con total normalidad?
Yo creo que siguen un poco con su vida normal. En realidad lo único que ha cambiado es que no van a trabajar, que no van a trabajar, que no hay tanto transporte. Pero depende, es realmente como muy abierto, depende de cada persona. Al final yo he visto más, me sorprendió mucho más ver jóvenes usando máscaras y teniendo mucho más cuidado que la gente grande o en riesgo. Aquí las personas grandes de más de 70 son muy deportivas y salen y todo, y no les gusta mucho que les digan qué hacer y qué no hacer. No están acostumbrados a vivir en familia, son bastante independientes. Entonces los ves en la calle o aún en el supermercado haciendo compras, y son justamente los jóvenes que les dicen, no, deberían quedarse en su casa, y al final como que me pareció que era mucho más la gente de menos de 30 años que había tomado conciencia que la más grande. Igual acá son una cultura como muy de pensar que todo es un complot, son muy antivacunas y esas cosas, entonces como que tenés dos tipos de ciudadanos, el que dice, no, hay que hacerlo, hay que respetar, y que los ves con su máscara y que limpian y tienen sus guantes y todo, y ves los otros que se te acercan y no se dan cuenta y te quieren dar la mano y después como que dicen, nada, es cierto, ¿no? Okay. Es como que algunos son bastante irresponsables.
Y también sí. Te quería consultar, en el caso de si has tenido la posibilidad de hablar, digo, con otros ciudadanos franceses o no, de otras regiones, no solamente ahí de Lyon, si actúan también de esta manera, o estos casos, como vos no decís, de que no prestan atención o no le pasan pelota a los cuidados que deben tener, ¿pasa solamente ahí donde vos vivís o generalmente es en todo el país?
No, yo creo que tiene que ver también con la zona, porque, por ejemplo, yo vivo en la periferia de Lyon, es como decirte si vivieras en Mendoza en la cuarta. Claro. Estás en centro, pero no estás en pleno centro, y en pleno centro sí hay mucho más control. Uh-huh. Tengo amigos que viven bien en la zona centro y hay drones que dan vueltas para vigilar. La gente sigue saliendo, pero hay un poquito más de control, entonces salen menos. En las afueras de la ciudad son barrios como más residenciales, familiares, entonces como no hay casi controles, no se ve mucho la policía controlando, la gente sale más y respeta menos. Igual en las grandes ciudades, tengo una amiga que vive en París y allá sí es mucho más estricto, y ella sola se puso en la condición de decir no voy a salir, la gente no se habla, porque tienen mucho más miedo porque están más en riesgo, son zonas más turísticas. Entonces son los primeros que los ha tocado. De hecho, ayer cuando habló el primer ministro dijo que iban a crear una especie de carta de zonas verdes y zonas rojas, donde las zonas donde hay mucho más casos son las que van a salir del encierro de manera más progresiva. Uh-huh. Y las zonas verdes, donde casi no hay casos, van a poder volver de a poco a una vida normal y va a ser mucho más rápido.
¿Y ahí en Lyon, qué color le tocaría?
Todavía no han creado la carta, pero... Bien. Uh-huh. Y acá como es una ciudad grande hay bastante más casos, que creo que los que más tocados son los del norte y el este, que están en la frontera con Alemania, son los que más casos han tenido. La ciudad de Lyon está como intermedia.
Bien.
Pero bueno.
Uh-huh. Hay que vivirlo, digamos, y padecerlo, y por supuesto, que estar. Y por último te consulto, Macron. El presidente de Francia, ¿cada cuánto habla? ¿Cuándo fue la última vez que habló? ¿Y hasta cuándo extendió la cuarentena?
Y la última vez que... En realidad él fue el que ha hablado tres veces, creo, dos o tres veces, oficial, para decir la extensión y decir cuánto va a durar, que primero fueron 15 días, después le extendió 15 días más. Y la última vez que habló fue el 13 de abril, que ahí ya dio una fecha, que fue el 11 de mayo, para el comienzo de las escuelas nada más. Y en julio se iban a empezar a normalizar todo lo que era público, restaurantes, bares, museos. Pero él da como, digamos, él da el anuncio, pero en general es el primer ministro el que da las normativas de cómo va a pasar. Y es el que lo hace diariamente o por semana. Y ayer el que habló fue el primer ministro, que fue el que presentó el plan de desconfinamiento. No sé cómo se le dice acá no llamamos tanto cuarentena, le decimos el confinamiento. Uh-huh. Entonces el plan de desconfinamiento lo anunció el primer ministro y dijo que, bueno, el resto de las cosas se iban a votar, diputados, senadores. Perfecto. Es como que ellos son los que dicen la parte más organizacional. Y por ahora lo que han dejado claro es que la máscara va a ser obligatoria. También es un poco ambiguo porque va a ser obligatoria en transporte público, pero en el resto no. Entonces igual es como decir obligatorio en todos, porque supone que no la puedes tocar a la máscara si te contagias, entonces no vas a estar poniéndote la máscara para subir a un bus, sacándotela. Claro. Después dijo que va a haber como una primera fase entre el 11 de mayo y el 2 de junio, que va a ser como una fase de prueba donde van a comenzar las escuelas de a poco, y a fin de mayo van a saber si pueden abrir algunos bares o restaurantes, si pueden asegurar que van a tener los controles y la distancia que deben tener. Y yo creo que van a ser muchos meses de utilización de máscaras, por ejemplo, todo lo que es biblioteca, si son pequeñas pueden abrir, todo lo que es museo grande, todo lo que es los lugares más turísticos de Francia no van a abrir hasta septiembre.
Bueno, me parece muy completo lo que nos estás más o menos explicando y analizando. Así que te agradecemos, Priscila, por todo esto que nos estás contando. Y bueno, esperamos que de a poco, tanto Francia como el resto de Europa, y por supuesto aquí en nuestro país y el resto de Latinoamérica podamos salir de este confinamiento, cuarentena, voy a hacer
aislamiento, todos los nombres,
tiene como 40 nombres.
Ya no sabemos cómo llamar.
Así que bueno, Priscila, un abrazo grande. Así que bueno, seguimos en contacto y seguramente vamos a retomar la comunicación para el 10 o el 11 de mayo para que nos puedas contar quizás cómo han venido hasta esa fecha. Te mando un saludo grande desde Radio Nacional.
Vale, saludo.
Hablamos con Priscila Price, una de las mendocinas que vive en Lyon, en Francia, quien nos contó cómo se vive allá.